¿Y la interna del Partido Colorado? ¿Cómo está? Quiero decir, ya algo, ustedes comentaron al comienzo mismo de esta tertulia, en general todos dan por un hecho el triunfo de Guillermo Stirling, ese será el candidato único a la presidencia de la República, más allá de las buenas performances que puedan tener Alberto Iglesias, de la Unión Colorada Ballista, Flor de Silva, de la CBI, y Ricardo Lombardo con su propia agrupación.
Entonces, sí, a los desafiantes se les ha complicado, ¿no? A los desafiantes, a los antiguos desafiantes, porque yo creo que a Stirling también hay que meterlo en la categoría del desafiante también. Pero
un desafiante que directamente se bajó, Ope Pasquet.
Ope Pasquet,
que decidió apoyar a Stirling.
Pero, por ejemplo, a Alberto Iglesias y a Ricardo Lombardo los planes se les complicaron muchísimo cuando Sanguinetti da el paso atrás, en mi opinión, obligado por las circunstancias, porque apareció de golpe un nuevo desafiante, el escribano Stirling. Entonces, se les ha complicado un poco los planes a los antiguos desafiantes en este nuevo mapa en el que tienen que competir con Stirling, y eso les ha quitado posibilidades de disputar la candidatura presidencial. Sin embargo, yo no creo que vayan a hacer un mal papel. Yo creo que, sobre todo, Alberto Iglesias, que tiene un aparato, una estructura importante en todo el país, yo creo que en la elección de junio va a marcar sus votos. Supongo que Ricardo Lombardo, si tiene cierto éxito en esa convocatoria extrapartidaria, porque él también está haciendo una convocatoria de un modo extrapartidaria, él está llamando no a los actuales votantes del Partido Colorado, a los que están enojados con el Partido Colorado, se estaba llamando a
votar en contra del partido de Julio y de Jorge,
exacto,
según el mismo.
Ahora,
dice.
Yo creo que acá lo que importa es el buen papel que pueda hacer Stirling, ¿verdad? Sí. Si Stirling hace un buen papel, podríamos quizá poner un acuerdo que quiere decir algo, un buen papel, o sea, sin lugar a dudas, si queda el Partido Colorado segundo, cosa que parece difícil, pero ese sería lo mejor. A ver, o que sacara el Partido Colorado del pozo en que estaba el año pasado, que las encuestas le daban, la mejor le daba el 12%.
¿Mm? Pero ahora le da el 14%,
o el 16% o el 17%. Depende cómo partiste el año pasado. Lo que parten, y siempre hay que pensar que entre los que tiene razón Sanguinetti, entre los indecisos hay un contingente que siempre termina siendo más favorable al Partido Colorado que otro partido. Pero igual, la distancia hoy es de 10 puntos a favor del Partido Nacional, al menos, hay encuestas que le dan más diferencia, con lo cual parece difícil. Pero que si logra remontar al Partido Colorado, Stirling, como candidato, yo creo que hay que tener claro que apareció el tercer grupo en el Partido Colorado. El grupo Stirling, pero hoy no es posible porque, bueno, le causaría el mismo un perjuicio. Pero los planes están y va a depender de cómo le vaya, cuántos votos obtengan en junio y cuántos votos obtengan en octubre, pero ahí estamos en la antesala de un tercer grupo político liderado por Guillermo Stirling.
Quizás Juan Carlos dio un par de saltos mortales adelante. Sí. Yo pensaba concentrarnos más en lo que queda aquí al 27 de junio.
Pero es que acá está la importancia de la interna, ¿no?
Yo me voy a dar una vuelta a Camero.
No como vota Iglesias o vota Lombardo.
El Partido Colorado primero tiene un gran desafío el 27 de junio y es no hacer un papelón. Las encuestas lo marcan tercero y seguramente va a salir tercero.
Sí, sí.
El tema es que no salga.
A ver, pregunto.
Muy lejos,
pregunto.
Del segundo.
¿Sí? ¿Va a pasar eso? ¿Cómo fue hace 5 años en las primeras elecciones internas que hubo?
Primero el Partido Colorado, segundo el Partido Nacional y tercero el Frente Amplio.
Perdón, segundo el Frente Amplio y tercero el Partido Nacional. Ese fue el orden de votación en las internas de abril del 99. El Partido Colorado...
A ver, Juan Carlos tiene razón.
Estamos hablando de la interna...
Sí. De la votación por partido en las elecciones internas de abril.
El Partido Colorado 32%, el Partido Nacional 31%, el encuesta progresista
30%. No, pero esa es la elección del 94.
Esa es la elección
del 94.
Internas de abril del 99.
No es correcto.
Claro, y te puedo...
Pues me parece que no.
Pero en definitiva... Puedo dar votos, si querés, por ahí los
pero
tengo.
En definitiva...
No, ¿a dónde vos? Antes 1.190.000, el Partido Colorado 455.000, el Partido Nacional
360.000, el encuentro progresista 357.000. Claro, fue tercero.
A eso iba, a eso
en
iba.
La interna.
En las elecciones internas, donde el voto no es obligatorio,
el encuentro progresista hace 5 años terminó
tercero.
Esa época, así que no sé.
Terminó tercero, y sin embargo, después en octubre fue la primera fuerza política. Después partió en el balotaje, pero en octubre fue la primera fuerza política. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar ahora, en junio, en ese sentido?
Yo creo que la primera fuerza va a ser el encuentro
progresista. ¿Esta vez el encuentro progresista va a ser la primera?
Va a ser, pero...
¿Esa que tiene una interna en la que el candidato está resuelto?
Sí, yo creo que por lo que hoy implica su gran porcentaje de adhesión y su diferencia de adhesiones con respecto al segundo, que es el Partido Nacional. Si hoy el encuentro progresista está en 45-46, el Partido Nacional en 26, aunque en proporción voten menos en la interna del encuentro progresista, igual va a seguir siendo la primera fuerza, el Partido Nacional la segunda, quizás muy cerca del encuentro progresista, y lejos como tercera fuerza el Partido Colorado, que no tiene interna, que es el que menos votos tiene o menos simpatías tiene.
Porque no tiene el atractivo que tuvo en el 99, que era aquella competencia entre Hierro y Jorge Valle, competencia que fue muy atractiva. Hoy precisamente no tiene ese atractivo, y estoy totalmente de acuerdo, como que el gran desafío es juntar la mayor cantidad de votos posible. Pero después yo lo que quería seguir planteando es que hay una serie de competencias internas, interna de la interna, interna de la interna de la interna. Porque hay, por lo tanto, una especie de competencia entre el Foro y la 15, más allá de que también se está prefigurando un poco la disolución de estos grupos políticos como tales. Pero por lo pronto se mantiene, porque hay muchos líderes que tienen sus espacios de poder político en función de estos agrupamientos. Pero a su vez, a la interna...
¿Tiene números de la 15 y el Foro como vienen?
Viene dando aproximadamente un 44% de foristas, un 28% de quincistas.
Que más o menos lo que le da Botinelli, por lo que...
Y el resto, que no es ni forista ni quincista, o sea, una cuarta parte de los colorados, algunos que siguen la Iglesia, pero yo creo que la mayoría son votos estirudí, no definidos ni por el Foro ni por la 15. O ex-Foro y ex-15, digo, seguramente.
A su vez, dentro del Foro y dentro de la 15, dirigentes, fundamentalmente dirigentes departamentales, en cada uno de los 19 departamentos, va a competir en estas internas por la confección de las listas a diputados que los grupos en principio presentarán de manera unificada. Posiblemente haya lista a diputados del Foro Ballista y de la 15 en Montevideo, y en la mayoría de los departamentos del interior, aunque quizá algunos departamentos del interior hagan listas comunes entre el Foro y la 15, propiciado un poco por esta reaparición del Vallismo Unido. Entonces, hay como una competencia en la que está el Partido Colorado contra los demás, o contra sí mismo, una especie de contrarreloj, para juntar una buena cantidad de votos. Es una competencia entre el Foro y la 15 para, bueno, marcar un poco quién manda dentro del partido, y una competencia entre los grupos departamentales y los líderes departamentales para ubicarse en posiciones de privilegio en la elección para diputados.
Una pequeña...
¿Adentro la 15 y adentro el Foro?
Debe ser, pero una pequeña pregunta, quizás ya sin tiempo para los politólogos aquí presentes. ¿Cómo ven la figura de Stirling? Porque Stirling es una persona que viene con muy buen nombre, con muy buen prestigio del Ministerio del Interior, pero en lo que lleva de candidato, que por cierto es poco...
Es un candidato en construcción.
Pero es una construcción tan lenta que de repente sirve para la elección de 2020.
Dos palabras nada más.
Pero para esta elección da la impresión de que es un candidato de construcción de tanta lentitud, de que no opera como tal.
A ver,
es muy grave.
Brevemente, porque se nos terminó el tiempo.
Sí, no está teniendo una performance extraordinaria como candidato. Sin embargo, creo, coincido con lo que decía Juan Carlos, creo que sigue recogiendo una intención de voto interesante él mismo, que lo habilita a pugnar por construir su propio espacio independientemente del Foro y de la 15.
¿No está teniendo una actuación esperable o lo que uno espera de los candidatos tradicionalmente? Pero él tiene su estilo y su forma de comunicarse con la gente que le ha servido como ministro y que le puede estar sirviendo ahora. O sea, yo no me animo a hacer un juicio muy categórico que la performance de Stirling sea baja. No es la tradicional.
Al mejor estilo Garcés. Ya ha habido ministros del interior muy prestigiosos que tuvieron malos desempeños electorales y sobre todo preelectorales, y ha habido líderes políticos de enorme prestigio en la opinión pública que después tienen votaciones pésimas. Yo creo que Stirling no es un buen candidato.
En perspectiva.
Al
mejor estilo Garcés, terminó Bouquet haciendo también su pronunciamiento. Bueno, Daniel Bouquet, Juan Carlos Dollenar, Adolfo Garcés y José Manuel Quijano, gracias por acompañarnos.
Hasta luego.
Hasta luego.